Vamos a ver. Hablar hoy sobre la ley de Dios.
Voy a poner una anécdota, no es una anécdota, es uno de mis recuerdos. Como siempre, recuerdos de aquellos años de Suiza. Mi amigo, el pastor protestante de Lausana, Amadeo Dubois, me invita a comer un día y le pregunté, no sé si os lo dije a alguno, pero a todos no. Era un místico, aunque era protestante, era un auténtico místico. Pasaba temporadas en verano en un monasterio nuestro en Alsacia, también, monasterio también. Es un monasterio que está en los Alpes franceses. Y se tiraba un mes, dos meses, y luego esto. Tenía una parroquia en Lausana, que son, ¿sabéis que son protestantes estos?
Luteranos.
¿Eh?
Luteranos.
Calvinistas. No. Me acuerdo. Ya te digo luego. Bueno, lo que sea. Y entonces iba allá, donde estaba yo de a la llave de monjas. Calvinista. Tengo tantas cosas en la cabeza que se me va la cabeza. Un calvinista. Pero es un bendito de Dios. Y se hizo amigo mío y dice, oye, te invito a comer a casa. Muy bien, voy a comer a casa, voy a comer a su casa, cogí el tren, 20 minutos, Friburgo a Lausana, y bueno, ya el caso de Sundel, eso ya lo dejé, ya lo conté. Voy a su casa y empezamos a comer, y como siempre me dio la comida, pues conversaciones que yo no me atrevía cuando me hablaba, iba a verme. Y digo, perdona que te diga, te voy a meter un poco en tu vida. Oye, ¿por qué no te casaste? Como pueden casarse todos los pastores protestantes, tener su familia, y tú no te casaste. Y la respuesta, porque yo no me casé porque era la fórmula de poderme entregarme totalmente a mi comunidad. Porque de la otra forma, tengo yo mi familia, tenía que entregarme a mi mujer y a mis hijos, y entonces ya secundariamente tal y cual. Pero no pienses que soy por eso mejor que los otros compañeros míos que están casados. Te lo voy a demostrar después de comer. Pues muy bien, comimos ahí tranquilamente, yo vengo de comer, y después de comer, bótate en el coche. Y fuimos, ¡pum!, Lausana para arriba, hacia Jura. Y allí hay un monasterio todavía enorme, cluniacense, Romain Moutier. Y en ese monasterio, Romain Moutier, la había llamado por teléfono, oye, mira, que voy a ir yo, era un amigo de él, pastor protestante, casar. Dice, verás tú cómo eso es mejor que yo. Bueno, vale, llego allí, un poquito más joven que él, me recibió con todo cariño, porque era amigo de él, yo no lo conocía, y luego me estuvo un poco el recorrido, no tenía mucho tiempo con él, porque era una tarde, ir y volver, unas horas, y luego volver otra vez a Lausana. Entonces había fundado una comunidad religiosa ecuménica. Había monjas católicas, monjas protestantes y monjas ortodoxas, los tres. Y él era el director un poco de esa comunidad. Estaba en torno las tres comunidades en su misma parroquia, en torno al monasterio de Romain Moutier. Y él era el párroco de Romain Moutier. Bueno, me presenta a su mujer, matrimonio joven, bien, una mujer amable, y los dos artistas, él poeta y ella pintora. Pero con una gran figura los dos. Bueno, y bueno, te voy a enseñar la casa. Me enseña la casa, pum, pum, pum. Y cuando me enseña la casa, todas las dependencias, el viejo monasterio, la iglesia es enorme, una iglesia cluniacense enorme, tal y cual, la cual la usaba él, parte de la iglesia, porque es muy grande. Y cuando ya lo hizo adrede, dice, bueno, ¿has visto todo ya mi casa? Digo, bueno, pues yo qué sé. Dice, ¿has visto todo? Falta una cosa. Eso es para prepararme. Te lo voy a enseñar. No te digo cuál. En la casa, subí unas escaleras, tenía un ático, una habitación más o menos un cuadrado así como esta, emboquetado, no había nada de luz, y una claraboya enorme en el techo. Y bajando del techo, la luz del techo caía sobre un facistol. ¿Sabes lo que es un facistol? Un atril grande, un atril grande con una Biblia enorme. abierta, una tipología de letra es preciosa, extraordinaria. Y me dice, su mujer estaba allí. Me dice, aquí, todas las noches, al terminar el día, mi mujer y yo venimos a dejarnos criticar por la palabra de Dios. Y digo, ¿y cómo hacéis? Dice, en silencio. Tenemos una página abierta de la Escritura, de la Biblia. Leemos, no hablamos. Y después de un rato, nos miramos en silencio. Un rato. Y luego nos vamos. Dice, eso llega a nosotros dos, a una gran purificación y una gran unión, me dijo él. Dice, incluso afecta a nuestra dimensión artística, a ella su pintura y a mí en la dimensión poética. Digo, coño, yo no había visto cosas semejantes. Y entonces el otro, mi amigo, el que me llevó a la Lausana, me daba así con el codo. ¿Te das cuenta que está mejor que yo? Pues mira, eso ya hará pues 50 años. Tengo 82, tenía 32, sí, 32, 50 años hace. Nunca he visto una cosa igual.
Una lectio matrimonial.
¿Eh?
Una lectio matrimonial.
Martina y Filip. Martín y Filip, el nombre. Tengo había un librito de poesía, bueno, parte poesía y parte literatura normal, pero con la dedicatoria de Filip, que es el autor. La otra no, porque no me dio ningún cuadro, pero tal.
Juan, te presento a Pilar. Dices Pilar.
Hola, perdón por interrumpir, es que acaba de llegar el tren. ¿Dónde
eres? ¿De Ávila?
No, vengo desde La Mancha.
Ah, de La Mancha, sí, ya me habían dicho que venías tú. Ahora.
Sí, bueno. Sí, hola. Disculpad,
bueno, pues nada.
Estoy deseando dar hablar.
Esto es la entrada o lo que voy a decir ahora. Tiene una dimensión sacramental. Estos, que no tienen Eucaristía porque son protestantes, tenían en su casa el auténtico sacramento, que era la palabra de Dios, un texto que voy a hablar luego también, el texto material, como debe ser, pero luego a lo material iremos después. Ahora vamos a ver a la dimensión doctrinal, si podía de alguna forma, sobre esto, es decir, la sacramentalidad de las Escrituras, sacramental de las Escrituras, por tanto, misterio de las Escrituras. Pero la sacramentalidad de las Escrituras, a diferencia de la sacramentalidad de la Eucaristía, son dos signos de presencia distintos, pero son igualmente presentes, con un signo distinto. Tenemos que verlo por la fe. Decimos por la fe que Cristo está presente en la Eucaristía, Cristo está presente en la Biblia. Estos protestantes, como no tienen la Escritura, ahí fue la gran lección que a mí me sacudió al ver aquello. La mejor habitación de la casa, todo estaba hecho en función de eso, la claraboya, la luz que caía, saltaba sobre un texto precioso. Tenían por ahí. Y él cuando me dijo, te voy a enseñar la parte mejor de mi casa, algo que no he visto, que en su conciencia estaba pensando, como nosotros pensamos, que Cristo es la Eucaristía. Entonces, son dos realidades de presencialidad de Cristo, con dos simbolismos diferentes, distintos, dos signos distintos, pero la realidad es la misma. Entonces, tenemos que entrar en la lección divina entrando con la sacramentalidad de las Escrituras. Pero hay una diferencia también con la Eucaristía. La Eucaristía, sacramentalidad, es el pan y el vino para beber. Entre paréntesis, mañana podemos comulgar con las dos especies, ¿os parece? Bueno, cierro paréntesis.
Ya un tinto Rioja.
¿Eh?
Un Rioja.
Yoga.
Un vino Rioja.
El vino que se llama. Bueno, entonces, aquí, ¿qué actitud tenemos que hacer en la Eucaristía? Distinta a la Eucaristía, aunque hay algo de la Eucaristía, porque la Eucaristía tiene una parte de la liturgia de la palabra, aquí es leer. ¿Cómo leer y de dónde leer? Lo primero que se impone es leer la escritura. ¿Pero qué es leer? No sabemos lo que es leer. Leer es cosechar. Cosechar. Lo explicaré. El que lee recoge los granos en las líneas de la escritura. ¿Qué granos? Lo explicaré, como granos de uva. Entonces, vale la pena recordar que cuando el viejo papiro, antes los libros, antes de tener los libros normales escritos allí, había los papiros en rollos, ¿os acordáis? Rollos en Qumran, se habla del rollo tal, rollo cual, pues antes de eso, es decir, el libro no existía, existían los rollos. Vale. Entonces, el viejo papiro o el manuscrito en códice se transforma en libro de páginas, como vemos aquí, y cada página, cuya etimología se remonta a Plinio, adopta la forma de una espaldera, o incluso a modo de parcela de jardín o viñedo colgante. Yo recuerdo en Madrid, en el Paseo del Prado, una idea vaga, había un jardín en vertical.
Sí, en la Caixa, en Caixa Forum.
No me acuerdo, pero haberlo visto. Sí. Bueno, pues esta es la espaldera. Entonces, la página sería, pues, así. Tenemos una página, aquí tenemos unos alambritos, y aquí colgando racimos de uvas. Son las letras, las palabras y las letras de la página de la escritura. Vamos a ver. Entonces, forma de espaldera a modo de parcela o de viñedo colgante. Es un viñedo colgante la escritura, la página. La línea de las páginas son hilos de alambres, como he puesto ahí, del marco de la espaldera que soportan los racimos en su follaje. Cuando se arranca el grano de uva del racimo que cuelga del alambrado que soporta el racimo, se produce un perceptible chasquido. Pero cuando la uva se introduce en la boca y los dientes la revientan, entonces el estallido interno, se produce un estallido interno y el jugo del grano se vierte en dulzura. Es el simbolismo. Entonces, ¿qué son estos chasquidos, esos reventones del grano de dientes? Dicen los medievales. Y es la mejor definición de la escritura. La escritura son voces paginarum. Es una expresión latina. Voces paginarum. Voces de las páginas. Es decir, el texto bíblico son voces que están escritas ahí. Cuando yo las leo y las mastico y hago el chasquido, es el sonido del contenido que penetra en mi propio corazón y me produce dulzura. De aquí el simbolismo que aparece en la Edad Media, como la escritura aparece a un racimo de uvas. Las voces paginarum, la mejor definición para mí, más bella, es esta. La escritura son voces paginarum, voces de páginas. Les salen de la boca, no están aquí. Es en el momento en que yo me meto el grano en mi boca y la trituro, la rompo, igual que en la Eucaristía, cuando cojo el pan y lo mastico. Lo mismo, con un simbolismo distinto. Pero aquí produce un chasquido y produce una dulzura, como un ligero murmullo que se destina a la oreja. Porque yo lo oigo, el chasquido, ¡clas! Y mientras, con el chasquido se produce la dulzura. Pero esas voces derivan por el oído, claro, yo hago la cuestión de la uva, Aquí no hay uva, es un simbolismo. Pero por el oído se transforma por la experiencia en dulzura. Aquí es la experiencia que tiene que ser de la leche divina. Pero vamos a ir más. Vamos a ir más. Entonces, ahondando más en la etimología del término leer, legere en latín, legere, legere significa recoger, cosechar, os he dicho. No es leer, cosechar. Nos permite distinguir dos tipos de actividad. Tácite legere, leer, cosechar tácitamente, o similegere, cosechar para sí, para uno mismo, similegere, que significa leer para sí mismo, mientras que la clara lectio es la que hacemos, por ejemplo, en la comida. Lee uno para todos. Eso no es legere sibi, sino clara lectio. Vamos a ver a la tácite legere, que es leer para sí mismo, porque es la lectio divina. Ya preguntaremos a ver si se puede hacer lectio divina en común. Leer para sí mismo. Y no solo las actividades orales predominan en el acto de leer, actividades orales, sí, sino también el trabajo de los ojos, orales, que quiere decir de la boca. Es decir, voy leyendo, recoger es leer, cosechar es leer, arrancar los granos simbólicamente de uva que está en la página, metérmelo en la boca, producir el chasquido, oírlo por el oído y llevarlo al corazón. Legere connota también, como cosechar, almacenar. Y precisamente el término latino que designa las ramas o ramillas o rastrojos amontonados se deriva del legere. Por ejemplo, la palabra leña. Leña viene del legere. No madera. Leña, leña, distinto de madera. Lignum en latín. La lignum, la misma raíz, lignum legere. Las consonantes. Entonces, en latín lignum connota, contrasta con materia. La materia es simplemente madera. Aquí se trata de lignum de ramillas. Vamos, si tenemos nosotros, vosotros si tenéis un chalet y tenéis un jardín, lo limpiáis. A veces lo tenéis la máquina o lo que sea, pero podéis ir a mano cogiendo las ramillas que se han caído, que el viento las ha tirado, para dejarlas de felipe, y vas cogiendo las ramillas más y luego las amontonáis. Esto es muy interesante, este simbolismo. Suponeos que no solo son ramillas pequeñitas, son ramillas bastante grandes, lo que sea, o ramas, ramas no muy grandotas, pero ramas así. ¿Y qué hacéis? Haces. ¿Qué son las haces? Las haces, las cogís y luego las hacéis en montón. Bueno, pues ese montón es la palabra sílaba. Sílaba. Que viene del griego. Esta palabra compuesta, lava, es lambano, lambanei, significa recoger, sí, falta la N porque se ha suprimido porque hay dos consonantes, debía ser sin lava, la N desapareció, es decir, sin significa con, es decir, cojo las ramitas y las uno, amontonar. Esta es la lectura. Las palabras, las sílabas, las voy amontonando las sílabas. ¿Y qué hago? Un montón. ¿Y qué hago después de ese montón? Eso no me sirve para nada, porque son ramas por ahí. Cojo y las quemo. ¿Y qué es quemarlas? Meterles fuego. ¿En dónde se queman? En el corazón. Es la lectura, simbólicamente hablando. Yo voy recogiendo las sílabas del texto. Las voy recogiendo, sílabas, palabras, las amontono, las quemo con el fuego que sale del corazón y las asumo en mí mismo. Es el simbolismo precioso de lo que es la lección divina. Entonces, el que recoge las letras del texto y como la leña se atan en sílabas, con la ayuda de los pulmones, porque tiene que uno que pronunciarlas, decirlas, de la garganta, los medievales leían en altavoz, ya veremos cómo hay que leer. De la lengua, de los labios, que generalmente no pronuncian, mejor, no se recogen las letras una a una, sino palabras. Las palabras son sílabas, sílabas. ¿Eh? Y finalmente, las arroja en haces, sin lambanein, las lanzan en el horno del corazón. En el ejercicio de la lectura interviene todo el cuerpo. Por eso leemos, la lectura no es completa cuando leemos solamente con los ojos, como solemos leer. La lección divina. Aquí hay un, entre paréntesis, una introducción que la he leído, no me gusta nada, esto es un galimatías, esto que está aquí, porque pone aquí, ponen aquí, la Biblia intercontinental, el método de la lección divina, olvidaos totalmente. Entonces, en el ejercicio, entonces, en el ejercicio interviene todo el cuerpo y la lectura se convierte en modo de vida. ¿Cuándo se en modo de vida? Cuando se queman en el corazón, en el horno del corazón. Y los claustros monásticos en el siglo XI pasan a ser el lugar adecuado de los rezongones. ¿Qué son los rezongones? Los abejorros. ¿Qué hacen los abejorros? Ese sonido, es el sonido de la lección divina que había en los monasterios medievales. En los claustros, habían en el fondo, en el armario un claustri que estaba a la entrada de la iglesia, estaba la Biblia, pero no en un libro todo, sino cada libro de la escritura era un libro. Entonces, estaba en un armario enorme, y estaba envuelto en cadenas para que no robara. Y el prior tiene el título de prior claustral. Y el prior claustral, la primera obligación que tenía es guardar y reservar y mantener que no falle nada, que nadie robe, que nadie se lleve ninguno de esos libros. Entonces, en los tiempos libres, después del trabajo, los monjes iban al armario un claustri, cogían un texto y en el claustro, en el ala del claustro que comunicaba la iglesia, todavía si vais a pobreza, lo veis, hay una especie de banco alargado, esa era el claustro de la lectura, porque no había, primitivamente no había celdas. Y allí los rezongones se cogían la escritura y para no molestar en altavoz, pero tenían que leer, hacían como los abejorros. Este es mi pastor, nada me falta, tutum. Hoy sacar, leer, pronunciarlo. Interviene todo el cuerpo. Llega al oído, y el oído al corazón. Y allí se quema todo. En un ritmo que cada cual lo llevaba. Claro, esto era muy medieval, pero conviene pues el saberlo un poco cómo era. Entonces, rezongones como las abejas en una colmena. Según una tradición milenaria, las voces paginarum, las voces de las páginas, requieren el eco de la resonancia de los labios y de la lengua en actividad. La oreja del lector se mantiene atenta y se esfuerza en captar lo que la boca del lector articula. De este modo, la serie de letras se traduce directamente en movimientos corporales e induce a impulsos nerviosos. Las líneas son una pista sonora que el lector capta por su boca y emite vocalmente para su propia oreja. Al leer la página queda literalmente encarnada. En la encarnación de la escritura se hace la lectura de esa forma. Interviene todo el cuerpo, no solamente los ojos, como hacemos la lectura vulgar y tal. Y así, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Esto equivale a esta especie de runruneo, equivale, se va haciendo lentamente. Y cuando un texto yo lo he leído y no lo he digerido, lo rumio. Entonces dice la comparación de las vacas. Las vacas tienen doble estómago. Uno que introducen el forraje que sea y el otro luego se tumban y empiezan, pasan de un estómago al otro rumiando. ¿Qué hacen rumiar? Lo que se han tomado ya. Entonces la expresión rumia es una metáfora que aparece, la rumia de la escritura en el ejercicio de la memoria, para mantener la memoria viva. Entonces, es un término. Se recurre frecuentemente en esta metáfora. Comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor, como los animales puros, logramos remontar la maravilla de nuestra redención desde el estómago de la memoria hasta la boca. Volvemos otra vez en la memoria a repetir en nuestro propio lo que hemos leído. Ha quedado en el estómago, diríamos, de la memoria, y luego, ya, si en ese momento no hacemos lección, ha quedado un recuerdo, una reminiscencia ahí, pasa de nuevo a nuestra memoria y lo rumiamos. Quizá no con el ruido primero de la primera lectura, pero sí con nuestra memoria, como si fuera un sonido más pequeño y significante, estamos rumiando, destrozando, desmenuzando lo que hemos comido, para asimilarlo mejor. Entonces, tiene esta expresión un autor, nada más dulce ha podido preverse para la salvación de tus hijos, nada más eficaz que comer y beber el incorruptible manjar de tu cuerpo y de tu sangre. Como animales puros haremos pasar desde el estómago de nuestra memoria a la boca, por una sabrosa reflexión, todo lo que has hecho y padecido por nosotros como fruto nuevo y perfecto de nuestra salvación. Lo rumiamos con un renovado afecto de devoción y de nuevo lo escondemos dulcemente en la memoria. La rumia del misterio siempre nuevo de nuestra salvación renueva nuestro amor. Y una vez rumiado, el misterio es nuevamente devuelto a la memoria. Este movimiento interior es dulce y beneficioso. Es como volver otra vez a masticar, a triturar la uva. La rumia permite a su vez aprovechar los tesoros conservados en la memoria, reavivarlos. La rumia es una especie de término vivificador entre memoria y memoria. La mediación en acto de la presencia congénita de Dios en nosotros. Bueno, y esto es lo que uno de los factores para vivir lo que los padres filocálicos hablan del recuerdo de Dios. El recuerdo de Dios por otro camino, por el camino de estos, se hace mediante la escritura. Y esto necesitan, hemos hablado del reposo, de la serenidad. Los medievales, en esto de la leche divina, hablan del acúbitus. Acúbitus es tumbarse, que tiene una dimensión estática. Solamente se puede lograr esa comunión profunda con el misterio en una dimensión de serenidad total y absoluta. Acúbitus es como tumbarse completamente. Igual que las vacas se tumban en la pradera, no piensan más que en rumiar lo que han vivido. En fin, esto es un poco la vida simbólica de la lección divina. Bien, y así la rumia de la escritura se va adentrando. Bueno, esta es la parte, podríamos poner más cosas de continuar, pero el tiempo va pasando. Vamos a ver ahora a pasar poco a mente a lo práctico. Os he dicho al principio cómo ese matrimonio suizo, protestante, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer todo eso? ¿Cómo puedo proceder? Vamos a hacer un ejercicio, bueno, no es, ya cada cual tiene que hacerlo a su estilo, pero vamos, su manera. Primero, este libro no vale para nada, hay que tirarlo al cementerio. Los judíos tenían un cementerio llamado la Geniza. ¿Qué es la Geniza? Hay un célebre cementerio judío de textos en el Cairo. O sea, los libros sagrados, ellos no los podían tirarlos ni a la papelera ni quemarlos. Era una profanación. Entonces había cementerios para depositar esos libros. que estaban ya usados, estaban ya grasientos del uso, que estaban ya, eso no se podía tirar de cualquier forma. Había que tirarlos en un cementerio. Este cementerio era la Geriza, Geriza. ¿Y qué pasa? Pues es muy importante porque ahora muchos eruditos y sobre todo exegetas van sobre el judaísmo antiguo, sobre la literatura rabínica, sobre el comentario bíblico de los rabinos, van a la Geniza para ver cómo usaban los judíos en el siglo III, IV, tal texto, se encuentran en la Geniza. Textos que ya dirían. Bueno, pues, y hablando en términos genéricos, no vale ya. Este texto no vale. Tenemos que encontrar un texto que sea elegante, que tenga una tipología atractiva, que tenga una literatura legible. Esta literatura es muy ramplona.
Perdón,
hay que ponerse aquí las gafas. Esto no vale.
¿Estás hablando de la traducción?
No, no, de este libro. Libros como estos.
De la edición.
Primero, libros como estos. Necesito no cualquier Biblia que tenga en casa para hacer la lección divina. Y si no, me compro uno. Entonces, tienes que tener una literatura atractiva. Un texto, sea un libro elegante. Luego, colocarlo en una situación ad hoc. Ad hoc en su elegancia, no en cualquier lugar. Segundo, esa situación, ese libro, con esa literatura, hay que buscar qué tipo de texto podía ser. Una vez que tengo ya el texto, el formato, bien encuadernado, pasta fuerte y demás, texto claro y demás, vamos por dentro, ¿qué característica tiene que tener? Esa característica no tiene que tener notas explicativas, porque no es un texto para el estudio. Si yo quiero estudiar la Biblia, ese texto no me vale. Digo, si yo quiero hacerle divina ese texto, porque inmediatamente me voy a perder, me voy a deslizar de la lección divina al estudio de la escritura. Si yo necesito un texto de la escritura, necesito notas, necesito cosas, subrayar. Ya estoy, ese texto no me vale para la lección divina. ¿Por qué? Porque lo estoy condicionando simplemente con mis apreciaciones, con mis deseos, con mis objetos, con mi conocimiento de nada. El texto tiene que estar limpio de notas, claro, sin notas. ¿Qué tipo de traducción tiene que ser? Bueno, ahí hay opción. Tú, en catalán, pues tú verás qué texto. En castellano. Para mí, personalmente, para mí, no es un texto poéticamente muy allá, pero es el más ajustado. Para mí, el ideal es el texto original. En griego, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, hebreo. Yo lo sé, hago la lección divina así. Pero todo el mundo no sabe griego ni sabe griego. Tiene que valer, vale ser una traducción.
Alguno acá no sabe.
¿Qué traducción? ¿Qué libro? Pues para mí el mejor es la Biblia de Jerusalén. Hay distintas ediciones, hay ediciones grandes, hay ediciones sin notas. Sin notas, solamente el texto. Hay una edición que está hecho para un poco los miopes, para que pueda, yo no la tengo, la he visto, pueda ver bien, yo no digo que sea esa, pero un texto elegante, que no tenga notas, que no me distraiga en absoluto para buscar una nota u otra, por lo que voy a decir luego, ese texto. Y entonces, que esté limpio. Segundo, yo no lo debo subrayar en nada. Ni poder, ni el lápiz, ni poner ninguna nota, ninguna anotación, absolutamente nada, porque estoy condicionando la palabra de Dios. Aquí hablo un poco de tener, esto es un absurdo, aquí en la introducción está, de tener una libreta al lado, una nota, para lo que a mí se me ocurra poner. Parece, mira, eso no puede ser. Eso es para hacer un estudio, una catequesis, una clase, o lo que sea. Eso no es lección divina, claramente no es lección divina. Estamos en una dimensión eminentemente sacramental, en la cual yo estoy igual que en la oración, en una total disponibilidad, total disponibilidad. Yo no voy a poner condiciones de lo que sé ni de lo que no sé. ni lo que yo busco. Voy a dejar lo que me dice la palabra, pura y simplemente. Voces paginarum, la voz que viene a mí. La voz. Entonces, una vez que tengo el texto, que tengo ese texto así, local. ¿Qué local? Hombre, si yo estoy en mi cuarto y tengo 1000 papeles aquí mismo, vamos a suponer, y tengo aquí el texto, es imposible porque tengo aquí el teléfono, tengo aquí esto, tengo aquí esto, tengo las botellas aquí, tengo esta aquí, pues no. Limpio. Nada, absolutamente nada en la mesa. Absolutamente nada. Si voy a trabajar, si tengo otro cuarto, voy a trabajar otra parte. Ahí no quiero nada. Y el cuarto, el más silencioso posible, donde no haya absolutamente nada. Igual, por eso he dicho la comparación primera del matrimonio allí arriba, en aquel ático, no había más que el atril, más que el facistol y la Biblia, no había más, todo demás estaba desnudo. Aparte que le viene muy bien al protestantismo calvinista, el calvinismo es muy así, muy desnudo. Nada. Segundo, ¿en qué momento? Puesto que voy a hacer el ejercicio mejor de la jornada, tengo que buscar ser generoso para entregar el mejor momento del día para hacer la lección divina. Que yo disponga. Bueno, allá que me queda 3/4 de hora aquí, que eso, aquí, bueno, voy a aprovechar este momento. Este hueco voy a hacer. No. Mejor. Cuando yo veo que estoy tranquilo, cuando yo vea que estoy, que voy a llegar a una presencialidad absoluta, me tengo que olvidar del pasado, no del pasado, sino de lo que me pasó hace una hora, dos horas, nada. Yo voy a entrar allí, vivir en un ahora eterno, delante de las páginas que se van a convertir en voces paginaron. Esas voces me van a hablar a mí absolutamente todo y no quiero que nada me moleste. ¿Cuánto tiempo? Aparte del tiempo, puede ser por la noche, al anochecer, al amanecer, cada cual que lo busque. Segundo, ¿cuánto tiempo? También depende. ¿Media hora? Hombre, 5 minutos no. Mientras vas, te dispones. Tienes en presencia de Dios nada. Una vez hecho esto, segundo ejercicio. Voy a coger la palabra de Dios como es carne de Cristo. Interviene mi propio cuerpo, no solamente los ojos para leer, como aquel que coge la leña. Voy a recoger en mano, voy a sentir en mi mano la carne de Cristo, porque voy a leer, no es palabra humana, es palabra de Dios. Por tanto, es sacramento de Dios, lo que yo voy a leer. Lo palpo, lo siento, lo toco, llega la sensación, llega hasta el fondo de mi ser. Puedo estar un rato tocando la palabra de Dios, tocando el texto, y por eso he dicho que es un texto elegante, un texto bueno, un texto atractivo, que a mí me ayude, no cualquier como esto. Un texto que lo cojo, que lo vea, abierto, primero cerrado, y luego lo abro en la página que voy a leer. Un rato. Lo deposito sacramentalmente, con cuidado. Me pongo, me siento en una actitud cómoda, totalmente cómoda. Yo no digo ni que tienes que poner una actitud de ángulo recto, ni nada, cómoda. Si tengo un atril, para ayudarme un poco, para ver mejor, pues mejor. Y una vez hecho todo esto, concentrado, me pongo a leer una dimensión de fe. Lo que voy a leer no es palabra humana, es palabra de Dios. Me concierne a mí, olvidándome absolutamente de todo. Y voy a leer un texto cualquiera. Yo he cogido aquí un texto. He cogido un texto, ya os diré luego, me preguntaréis qué texto. El que tenga un poco de idea de la escritura puede saber. Pero vamos a ver un texto. Yo he cogido, por ejemplo, el Salmo 23. Voy a hacer un remedo de lección divina. con todas las condiciones que os he dicho antes, todo lo que os he dicho antes, mira, tengo que intervenir todo mi cuerpo. Por tanto, no voy a leer como suelo leer, con los ojos. Tengo que leer también con mi cuerpo. No hay nadie en mi habitación. Mi marido o mi mujer está fuera. Tengo mi momento de soledad. Sé seguro que no me va a molestar nadie. El teléfono móvil al hacer puñetas, lejos. ¿Eh? Y sé que no me va a llamar nadie ni nada. Entonces, aquí voy a coger, por ejemplo, un ejemplo. El Salmo 23, que es muy breve. ¿Cómo hago? No voy a hacer ninguna reflexión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que he dicho antes. Esta palabra la voy a, como el grano de uva, va a salir de mí. Yo la voy a leer, voces paginarum, es la voz que sale del texto. Yo lo voy a dar vida, porque lo leo. Voy a hacer legere, leer, extraer, cosechar. Cosecho el texto y empiezo a leer despacito, muy atento a las palabras, incluso a los artículos, a las sílabas, a todo, despacito, no me importa más. Y entonces leo suavemente, no voy a dar a gritos, pero basta con que salga por mi boca, como el rezongón, a mi oído, penetra al corazón. Y en ese corazón, en ese momento, un profundo silencio. Si una palabra me atrae, me paro. ¿Qué quiere decir? Que la tengo que masticar como el grano de uva. Y no me puedo meter 5 granos de uva a la boca porque me atraganto. No puedo correr. La ventaja que tiene la lectura pronunciada así es que la lectura que yo hago con los ojos solo puede ser una lectura precipitada. Aquí la controlo. Entonces, yo doy el tono que me convenga. El Señor es mi pastor. Dejo un eco. Si veo que algo suscita a mí, me callo, no sigo. Nada me falta. El ritmo lo pone cada cual. En verdes praderas me hace descansar. Suponeos que me viene unas ganas de silencio. Paro. Porque lo importante es la oración. Si no, sigo leyendo. Si yo me he determinado media hora, pues media hora. No busco ningún objetivo, ningún provecho, nada. Es como dos amantes, o un matrimonio, o dos amantes, en que se mira uno al otro no buscando provecho, sino pasar el tiempo y entregándose uno al otro simplemente, así yo con la palabra de Dios, con Cristo en la palabra de Dios. Junto a aguas tranquilas me lleva. Si yo voy a hacer un estudio, si veo notas, enseguida me lleva a la hoja la nota. Es decir, hay que tener un control para dejarme pasivamente, que es la máxima actividad, para que la palabra de Dios penetre en mí. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Es un remedo, porque yo hago un ritmo que a lo mejor no les va a vosotros, pero yo voy a hacer el remedio. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fijaos que estoy leyendo distintas palabras, pero yo, penetra mi corazón, se une en un silencio, en una unidad. ¿Por qué he quemado las palabras? Se queman en el fondo del corazón. Y se queman en el silencio. O camino, diferente, aparentemente, exteriormente distinto de la oración de Jesús. Estamos repitiendo la misma frase. Kyrie Jesús, Kyrie Jesús, eleison me. O Kyrie Jesús, el que tiene el concepto, ya he dicho antes, de tipo colectivo, Kyrie eleison, eleison emas. Aquí no. Y da repetido, aquí no. Aquí te deja, la lección divina te deja un ritmo mucho más amplio. Te deja, la diferencia es que no te cansa. Estás mediado. Lo que no tienes que hacer es, hay que hacer un esfuerzo para que no se introduzca nada ajeno a ese momento. Bueno, vas leyendo el Salmo. Aunque camine por valles oscuros, no la temo porque... No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Y la palabra enemigo, una vez que tienes familiaridad con la Biblia, que así es la forma de familiarizarte con la Escritura, vas a ir un día y otro, y otro, y otro, se van formando unas concordancias mentales grandes, porque se te van grabando en tu memoria, y al final... La lección divina te va dando unas... No eres tú, ni el esfuerzo, sino ella está leyendo un texto y te sugiere otro. Te sugiere un texto del Éxodo, un texto del Levítico, pero es lo mismo, partiendo de lo mismo. Pero tú sigues aquí. No te vas al Levítico a mirar a ver qué significa en el Levítico este texto. Eso sí haces estudio. Lo cual quiere decir que luego esto puede ser enriquecedor para llevar a una asimilación personal de toda la Escritura. Y entonces, bueno, bien, y esto es un salmo. Bueno, hay otro, por ejemplo, es muy corto este, el cual tengo aquí un resumen en esta postal, que yo lo voy a leer, que está en alemán, pero luego lo traduzco. Uno que a mí me encanta es el salmo, bueno, los salmos en general, pues muy bonito, pero luego diré otra cosa. Pues la escritura no solamente son los libros sapienciales y el salmo, porque el salmo es importante porque es, al fin y al cabo, como dije ayer, es lo que Dios nos da para que le respondamos como acción de gracias. Entonces conviene saber en fondo, y esa respuesta que damos es la respuesta a Dios en el fondo del corazón a través del silencio, mediante la lección divina que penetra en nosotros. Tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes... Esto no voy a hacerle decir divina, simplemente voy a leerlo. El ritmo que hago yo ahora no es el de la lección divina. Pero voy a leer, pues luego para resumir un poco, pasarlo a Cristo en esta postal, el sentido que tiene. Tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto, tú desde lejos conoces mis pensamientos, distingues si mi camino o reposo, todas mis sendas te son familiares. No está... Aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, te la sabes toda. Me rodeas por delante y por detrás. Posas tu mano sobre mí. Me superas de saber admirable. Tan elevado que no puedo entenderlo. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Sube al cielo, allí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, estás allí. Si me elevo en alas de la aurora y me instalo en el confín del mar... También allí me guía tu mano, tu diestra me controla. Si vamos así, esto dura una hora o más de una hora, no nos damos cuenta. Bueno, pues, para que veáis, esto se resume, esto lo ha resumido el autor de esto, es una expresión, yo ahora lo traduzco en alemán, pero es muy curioso esta expresión alemana que tiene aquí, que dice así, un momento, que la tengo aquí traducido un poco. Sí. Jesús... esté sobre ti. Él te defiende. Jesús esté en ti. Él te fortalece. Jesús esté en torno a ti. Él te protege. Jesús esté delante de ti. Él te guía. Jesús está detrás de ti. Él te mantiene. Jesús está sobre ti. Él te bendice. Es decir, esta oración que está aquí es una especie de síntesis, resumen de ese salmo aquí lo tengo en alemán, este Salmo 138. Es decir, el que ha hecho esto ha personificado y ha sintetizado el Salmo, ha hecho una, es decir, lo ha asimilado y lo ha sintetizado en esta, en torno a Jesús. El Salmo no se refiere a Jesús, se refiere a Dios en general. Pero lo ha sintetizado como cristiano y lo ha hecho así. Bien, esto es, por ejemplo, toda la literatura sapiencial. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la literatura de tipo histórico? Por ejemplo, libro del Éxodo, libro de los Números y demás, que habla de la liberación de Egipto, que es la clave fundamental, hacia la tierra de promisión. Más, aparentemente más complicado que los libros sapienciales. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer esa lección divina? Meterme, quizá ahí tengo que hacer una lectura más continuada, más leída, más seguida, no pararme tanto, y ir leyendo lentamente también, pero más de seguido, porque es un relato de tipo semihistórico, pero tengo que presentarme yo personalmente en la postura del hebreo o de los hebreos que están liberados de Egipto y van a la tierra de promisión, pasando por las distintas problemas que pasan en el desierto. Soy yo, es mi ser que va viendo todo esto. Es la forma de asimilarme la historia de la salvación lentamente. Y la forma de hacerlo mediante la lección divina es distinta de hacerlo mediante un estudio, en la cual siempre está sujeto y objeto. Yo entiendo muy bien la liberación de Egipto, entiendo muy bien el libro del Éxodo, entiendo muy bien el Levítico, entiendo muy bien, digo, el libro de tal y cual. Eso es así. Bueno, esto respecto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es más fácil. Y cojo los evangelios en torno a Jesús, puedo hacer lección divina lo mismo. Me presento como uno de los discípulos, depende, el texto me va a situar en qué postura me debo tener. Ya hay pasajes concretos, alguien me dijo que por qué no hablo yo del Padre Nuestro, no me da tiempo. Y segundo, el Padre Nuestro lo podéis hacer en plan de lección divina. Y encontraréis unos sentidos propios personales diferentes de los que yo os puedo dar. Y voy, la palabra de Jesús, Señor, enséñame ahora. Como Juan enseñó a orar a sus discípulos, soy yo, no los discípulos. Y voy, me encuentro yo allí entre los discípulos, el texto de San Lucas, no lo tengo aquí, y me pongo allí, a hacer la lección divina. Cuando oréis, decir, Padre nuestro, entonces Jesús me remite a mí, Padre mío, Padre nuestro, si tenemos una concepción comunitaria como lo de Señor, ten piedad de nosotros, que estás en el cielo. Y yo digo, ¿el cielo dónde está? El cielo estaría, si yo ya llego una evolución espiritual, no en el cielo de arriba, sino en el cielo de la trascendencia. Esa cielo trascendencia es el cielo, el ámbito de la fe, el ámbito de la presencia oscura a los sentidos, el ámbito de la presencia oscura a mis sentidos, pero es una presencia real, que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, el nombre del Padre. Hablaremos luego, a la tarde, sobre la señal de la cruz, lo cual hay confluencia a veces de términos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Explicaremos a la tarde todo eso. Santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, a mí. ¿Cómo venga tu reino? ¿Qué es venir a tu reino? Despertarlo. Vamos viendo, pero eso es en silencio, dejar que la palabra suscite en nosotros todo eso. Entonces, aquí lo que pone estas tres cosas, voy a terminar ya, esto dejarlo. ¿Qué esto es lo que se dice? Lo dicen por ahí fuera. La lección divina consiste en lección, meditación, oración y contemplación. Cuentos chinos. Es decir, lectura, meditación, oración y contemplación. Dejaros. Que eso es demasiado racional. Se hace todo al mismo tiempo. Se lee, se contempla, se lava, se vuelve otra vez a lo trascendente, a la contemplación, Y esa misma contemplación es lectura, es todo una sola cosa, es un ámbito de simplificación total. Estos son distinciones totalmente racionales que se han metido donde no deben estar. Me viene aquí a dar estas cuestiones de lección divina cuando en realidad son engañosas. Pero esto es común, no solamente, no sé quién ha hecho esto, porque es un anónimo que pone esta introducción, pero esto es común fuera. Lo que eso he dicho es así. Entonces, es una lección divina simplificada. Y verdaderamente cuando veis aquí, veis que podéis combinar la oración de Jesús con este trabajo de la lección divina. Tenéis que hacerlo y una cosa y otra. Es lo que decía, lo que pasa que Gregorio el Sinaíta no dice cómo. Habla de la lectura, pero la lectura para él es la escritura.
¿Eh? Padre, una pregunta. ¿Cómo escoges el fragmento que vas a leer?
Sí, se puede ser libremente. Unas elecciones puede ser. ¿Qué? ¿Por dónde empezar o qué hacer? Puede ser una guía los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, ¿qué estamos leyendo hoy en la liturgia? ¿Evangelio de Marcos? Pues voy a coger el Evangelio de Marcos y voy al Evangelio de Marcos. Llega la Navidad. ¿Qué predomina? ¿La lectura del profeta de Isaías? Pues voy a coger, porque no exactamente lo que pone en la liturgia, que es una selección. Cojo el profeta Isaías desde el principio hasta el final. En Cuaresma, el segundo Isaías, que es el siervo sufriente, cojo el segundo Isaías y voy leyendo todo eso. ¿Y entonces qué pasa? Cuando yo el segundo Isaías lo aplico a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen los padres. Cristo está en toda la Escritura. Voy pasando del Antiguo al Nuevo Testamento. Esa es una forma. Otra forma puede ser, bueno, pues el que resulta, pues voy a coger lo que me es más fácil. Yo no tengo iniciación, voy a coger el Nuevo Testamento y empezar por los Evangelios. Y empiezo por los Evangelios. ¿Qué Evangelio? Puede ser los sinópticos, que los sinópticos más fácil es el Evangelio de Lucas. O bien, que me gusta más la dimensión trascendente, mística, cojo el Evangelio de Juan. Que me gusta más, yo qué sé, pues una temática más como filosófica, así me voy a las cartas de San Pablo, las cartas de los romanos. Pero entonces, como norma así, más segura, es coger la pauta de la liturgia, los libros que da la liturgia, los tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se puede elegir una gran libertad, lo importante es eso. No os olvidéis de hacerlo de vez en cuando los salmos importantes. Entonces, de los salmos se pueden elegir aquellos salmos que más, los salmos de tipo imprecatorio va a ser muy difícil, hasta que no se tenga cierta familiaridad, cuando hablo de los enemigos, de tal, es un poco lacerante nuestra psicología actual, pero hasta que se adentre uno muy a fondo, ver todo esto, entonces meterse un poco en la mentalidad casi bíblica, y la fuente de la inspiración, cómo es, hasta hacerla nuestra. Y es una gran riqueza, realmente es dilatable el corazón. Y eso no quita, entre parte de la hora ya, de después. Porque esto da hambre de conocer la Escritura, de estudiarla. De estudiarla fuera de la ley divina. Buscar y estudiar. Si puedo asistir a un curso de Biblia, asisto a un curso de Biblia. Pero eso es aparte. Eso me puede enriquecer, pero cuando hago ley divina, yo no tengo que estudiar la Biblia. No tengo que hacer estudio, no tengo que probar una catequesis, tengo que hacer compartir la palabra. Compartir la palabra, eso es accesorio, secundario. Lo importante es eso. Diríamos que la ley divina es individual, personal. Mira que nos quedamos, nos dejan sin comer. La culpa es mía.